Queremos situarles en el final de nuestro programa, en la corte de la zarina. Queremos hablar de una novela histórica, como dice la propia protagonista, documentada con rigor y escrita con el entusiasmo de las grandes gestas que ilumina la figura de José de Rivas. Vamos a hablarles de un español tan extraordinario como olvidado por la historia. Le voy a pedir a nuestra periodista de cabecera, Pilar Rivera, que nos hable de este libro y de su protagonista, así como de su autora. Cuando quieras, Pilar.
Basada en personajes y hechos reales que dan forma a una ficción, En la corte de la zarina ya iba por su segunda edición apenas 10 días después de ver la luz. La novela descubre la vida de José Rivas, el español que triunfó en la Rusia imperial de Catalina la Grande. Allí se convierte en uno de los hombres más poderosos de Rusia y de Europa.
Palacio de invierno, San Petersburgo, diciembre de 1772. Majestad, nunca llegó tan lejos un español desde la conquista de las Américas. Y de eso hace ya casi 3 siglos.
Son las primeras líneas de la novela. Nuestra invitada y escritora de esta obra nace en Almería. Es una reconocida abogada y activista en temas relacionados con los derechos humanos y la sostenibilidad, fundadora de la ONG Tribuna por los Derechos Humanos. Es también editora de Enclave, ODS y Magas, los verticales de sostenibilidad y Mujeres del Español. Ha publicado anteriormente Cazar leones en Escocia y Maldito amor, con gran éxito de ventas y de crítica. Hoy viene al programa a presentar su último trabajo, En la corte de la zarina. Ella es Cruz Sánchez de Lara.
Hola Cruz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, qué placer pasar con vosotros esta tarde de julio y felicitar a todas las Cármenes, que hoy es su día.
Exactamente, oye, has estado muy bien ahí. Bueno, lo primero que quiero decirte es que este libro está muy bonito editado, muy bonito. Es que para mí es muy importante abrir el libro y ver unas guardas donde ya te empiezas a imaginar el contenido que va a tener el libro. Está muy cuidado y yo creo que ahí está tu mano, Cruz.
Bueno, la verdad es que yo tengo muchísima suerte porque he llegado a la literatura de la mano de grandes profesionales, ¿no? Y es verdad que yo siempre digo que yo prefiero cobrar menos, pero que el libro sea bonito, porque me parece que cuando tú tienes una relación con un libro, no solamente es una relación con el contenido,
eso
sino
es.
También una relación con el objeto. Y si luego te gusta mucho, te gusta conservarlo y que sea las tapas, la tapadura, que sea de calidad, que eso, que las guardas sean bonitas. Tiene un mapa de Andrés Aguirre muy bonito, que además nos sirve para entender la historia de actual de Rusia y de Ucrania. Y la verdad es que estoy muy contenta porque me gusta mucho también el tamaño de la letra.
Eso es. Que además tú sabes que cuando firmas libros en la feria o cuando lo presentas, todo el mundo te dice, por favor, que además las lectoras son muchas mujeres y también mayores que les encanta la historia. Y lo primero que se fijan es si pueden leer este libro o no, ¿no?
A mí me encanta el tamaño de la letra porque se lee muy bien. O sea, ya que estamos todas en esa edad de alargar el brazo.
Eso es. Bueno, vamos al contenido, Cruz. En la corte de la zarina, lo primero, ¿por qué te enamoró el personaje? Un personaje que tiene, vamos a decir, muchas agallas. Es una mujer atípica y, sobre todo, una mujer con amantes. Y ahí aparece José, que, bueno, podemos decir, y tú lo cuentas en el inicio de la novela, que es el primer español en los brazos de la zarina, ¿no?
Bueno, a lo mejor se me ha escapado alguno, pero desde luego no se sabe de ningún otro. Y la verdad es que Catalina la Grande, o sea, José de Rivas, para mí fue una reflexión. Cuando se produjo la invasión de Ucrania, leí muchísimos artículos sobre su figura y me pareció sorprendente no haber oído nunca que Odessa fue fundado por un español, haber olvidado a un señor que llegó a ser ministro del Imperio Ruso, o sea, me parecía. Y yo, que soy muy de pensamiento profundo, aquello me hizo pensar en el título de aquella película, ¿no? Nadie hablará de nosotros cuando nos hayamos muerto. Y es que fijaos que 3 siglos después casi nadie sabía quién era este señor. Y me picó muchísimo la curiosidad por saber su vida. Me pareció que era también una forma de decirle a los ucranianos que su ciudad era el capricho, la visión, el espíritu visionario de un español en contra de los rusos, porque los rusos querían fundar Odessa en otro lugar. Uh-huh. Y me pareció una historia bonita, pero lo que yo no podía imaginarme es que iba a tener la suerte de que José de Rivas me abriera la puerta para hablar sobre la historia de Catalina la Grande. Porque, como tú bien dices, es un personajazo, pero yo hablo con todo el mundo, no sé vosotros.
A mí me ha gustado la fuerza del personaje, porque a lo mejor la historia no ha sido justa con Catalina, no sé qué piensas.
Bueno, claro que no ha sido justa, de hecho todavía pueden comprobar nuestros oyentes que si buscan en Google hay una leyenda negra que sigue diciendo que ella se murió manteniendo relaciones sexuales con un caballo. Y era totalmente falso, pero es que es el ejercicio del poder por parte de una mujer. Uh-huh. Probablemente todos los reyes de aquella época, los emperadores, tuvieran el mismo número de amantes. Ella reconoció más de 100 en su biografía. Pero lo que sorprendía es que una mujer lo hiciera con la misma libertad que un hombre, ¿no? O sea, e incluso que esas cosas que ahora decimos, los hombres han cosificado a las mujeres toda la vida, hasta ellas cosificaban a los hombres, y de hecho, si un hombre no pasaba el filtro de la catadora de amantes, se podía ir olvidando de tener relaciones el resto de su vida, porque todas se encargaban de despreciarle y de hacer chistes sobre ella. O sea, realmente lo que estamos viendo, que nos impacta muchísimo, pero es lo mismo que imputamos que los hombres hacen mal, hecho por una mujer.
También me impacta a mí lo de catadora de amantes. Oy,
eso,
Cruz.
Es el personaje más morboso.
Por favor.
Esa es la diferencia, yo creo, que con el gobierno de los hombres, ¿no? Porque realmente ella no iba a tener más amantes de los que podía tener un rey en Inglaterra o en Francia o en España, pero sí que ella dijo, esto si vamos a hacerlo, lo hacemos bien. Que aquí sorpresas, ¿para qué queremos
¿para
sorpresas
qué
desagradables?
Claro.
Entonces aquí lo que llegue a mi cama que sea algo que vaya a merecer la pena. Entonces la catadora de amantes, que esta era la segunda que tuvo una que era como más culta. Esta no era culta, pero era muy aficionada a su trabajo.
Ah, amigo, le ponía intención.
le ponía mucho entusiasmo. Y entonces ella era la mujer del gobernador de San Petersburgo y él era la hermana del que llevaba toda la intendencia militar en la ciudad. Entonces, cuando llegaba, ella llegaba y le decía, a ver, ¿quién ha llegado nuevo? ¿Cuántos días va a estar? ¿Qué? A ver, enséñame cómo es de aspecto. Entonces, ella echaba un vistazo y el que le gustaba, pues hacía la cata para
claro,
Catalina, la cata
claro,
para Catalina,
claro.
Y si funcionaba, pues ya se lo pasaba a la zarina. Pero claro, es muy, muy interesante la complicidad que se genera entre esas dos
mujeres claro.
Y luego entre su grupo el gineceo que ella tiene alrededor, que son las damas de la corte, ¿no? Y es claro, es ver un poco la historia, cómo hubiéramos sido nosotras si hubiéramos ejercido el poder, que hubiéramos tenido también probablemente las mismas cosas que le achacamos a los hombres que no están bien, ¿no?
Bien, pues así nos vamos acercando poco a poco a la zarina, pero también nos queremos acercar al militar, al estratega, al amante de la emperatriz, al consejero, al visionario. Hablamos de José de Rivas y sobre todo de volvemos a poner el acento en que fue el primer español en hacer carrera en el Imperio Ruso de la emperatriz de emperatrices. Entonces, dicho esto, acerquémonos al personaje. Un personaje que no sé si me vas a odiar, pero aquí los finales no tienen por qué ser felices.
Bueno, es que cuando cuentas la vida de alguien, normalmente se termina en el mismo punto, ¿no?
Termina en el mismo punto, efectivamente, con la muerte de una persona.
Claro,
exacto,
claro.
Sí, sí. Pues hablemos de él en vida.
En vida.
¿Cómo era? Y sobre todo, da la sensación de que él se medía con los más altos. No tenía ningún tipo de, vamos a decir, de complejo. todo lo contrario.
Él, fíjate, yo creo que su parte de su encanto radicaba en que era el rey de todas las fiestas, daba igual que fueran en palacios que fueran en lupanares o en tabernas. O sea, él llegaba y conseguía hacerse con todo el mundo. Tenía una educación muy cosmopolita, su madre era irlandesa, su padre catalán, y cuando llegó a Rusia con 22 años ya hablaba 6 idiomas y no hablaba todavía ruso. O sea, era un hombre cultísimo.
Pero ellos hablaban en alemán, ¿no? Parece
ellos hablaban ser. En alemán. A él saber alemán le sirvió de mucho, porque era la época en la que Orlov, en aquel momento, que era como el ministro de la guerra, vamos a poner el equivalente a eso, ¿no? El ministro de la guerra, él estaba intentando montar una armada para Rusia. Y claro, todos los ingleses, los franceses, los españoles, nos reíamos de ellos porque pensábamos que no iban a pasar, no iban a ser capaces nunca de cruzar el Mediterráneo. Y le conoció para llevárselo y él, el ruso que venía era bastante torpe y él podía traducirle del italiano al alemán. Y ese saber alemán le hizo llegar allí con muchísima, pues con mucha cultura, con mucho, era un hombre súper culto, con muchísima visión, era un ingeniero fantástico, era oficial del ejército, y yo creo que era un hombre ambicioso, pero no avaricioso, y eso yo creo que marca la diferencia de las grandes personas.
Me gusta mucho cómo juegas con las palabras y cómo la ambición no puede ser la avaricia, ni tampoco cómo diferencias, y esto me llama la atención, el celo, los celos de la envidia. Claro, porque marcas mucho los territorios, las diferencias. Tú puedes ser la mujer de José de Rivas, saber que no es fiel, porque no era fiel en esa época nadie, pero había algo especial entre ellos dos y queda patente absolutamente. Bueno, mira la música, por favor, que está sonando por ahí. Es para situarnos.
La música es maravillosa, pero yo me quedo con tu piropo, porque viniendo de una reina del lenguaje como tú, suena muchísimo mejor. O sea, yo creo que a quienes somos amantes del lenguaje apreciamos los límites y las barreras entre las palabras. Y a mí me gusta, yo presumo que mis lectores son inteligentes y sensibles. Y creo que si les das una palabra equivocada, a veces lo notan. Entonces yo creo que la gente que lee es gente muy sensible y muy, muy detallista. Entonces no me gusta equivocarme con las palabras. Quizá yo tenga un defecto, probablemente que sea que todo el mundo habla bien en mis novelas, pero es que a mí no me gusta que la gente que está esperando un buen lenguaje, una buena historia, y te encuentras para hacer las voces de los personajes con formas mal escritas, o que de repente te den ganas de coger un rotulador y tachar, ¿no? Porque
no, como que no pega, ¿no?
No pega.
En la novela. Pero la mujer, insisto, de Nastia, la mujer de José de Rivas, no era celosa. ¿O era celosa y no envidiosa?
Yo creo que era muy inteligente.
Era muy inteligente.
O sea, Nastia nunca fue una mujer a la que los hombres le volvieran locos. De hecho, ella se casó bastante mayor, y ya casi por imperativo legal, porque tocaba fundar una familia. Pero
también tuvo amantes, es que quiero
tuvo
decir.
Tuvo amantes, los había probado. Yo creo que ese entorno desenfadado de la corte les daba más libertad. Porque claro, no era lo mismo que, o sea, José de Rivas, en una de las cartas que le escribes a sus hermanos, le dices que por menos de los tonteos que hay aquí entre parejas y tal, nosotros matamos. O sea, un carácter latino llega de repente a la corte rusa y ve que había, a partir de las 2 de la mañana, todos con un montón de vodka y muchísimo alcohol encima, les da igual que el marido esté al lado, que la mujer esté al lado, y aquello se convierte casi en Sodoma y Gomorra. Y él llega y dice, es que nosotros tenemos un concepto del honor y de la honra totalmente distinto. Y yo creo que ellas, al ser más libres y haber ya tenido otros amantes, haber podido elegir, no tenían ese concepto de la posesión tan abigarrado como lo teníamos aquí los latinos.
Claro,
¿no?
Claro, efectivamente.
Y ella pensó siempre en su familia y en su proyecto de vida. Ella era ambiciosa socialmente, quería ser una de las grandes anfitrionas de la corte. Lo consiguió. Ella siguió enamorada del concepto de familia que habían montado hasta después de muerto su marido. Y ella entendió que José de Rivas necesitaba hacer lo que hacían en aquel momento casi todas las personas, no todos los hombres, porque lo hacía todo el mundo. Era desahogarse, tener relaciones, calmar su pasión en otros lugares. Además, estaban mucho tiempo fuera de casa y tanto por ellos como por ellas, las que se quedaban o los que se iban, yo creo que no se guardaban la ausencia. Y oye, era otra forma de ver la vida, tan respetable como la de quien decide lo contrario, ¿no?
Efectivamente. Pilar, adelante, ¿qué quieres preguntar, por
sí,
supuesto?
José de Ribos fue un hombre, sin duda, de buena cuna, nacido en Nápoles, y su relación con Catalina le permitió convertir en realidad su gran sueño, que era crear el gran puerto napolitano en el Imperio Ruso.
Mira, lo que más me ha gustado de esto es que me ha servido muchísimo para entender la actualidad, porque Potemkin, o sea, toda la carrera militar de José de Rivas se hace junto a Potemkin. Potemkin fue el marido secreto de la zarina. Nuestros oyentes lo identificarán porque en algunos de los retratos de aquella época le falta un ojo porque se lo quitó el anterior novio de Catalina, y era un estratega. Luego era como un niño pequeño, ¿no? De esos que es los numeritos que montaba, unas escenas y chantaje emocional, pero era un hombre que había nacido para hacer grandes las fronteras de Rusia. Entonces, José de Rivas se pegó a él. Este hombre, Potemkin, es el héroe militar de Putin. De hecho, lo primero que hicieron los rusos cuando llegaron a Ucrania fue llevarse los restos de Potemkin a Rusia. Y es que eso se comprende muy bien cuando se lee el libro, porque lo que le pasa a Putin es que él no quiere ser el presidente de un estado, quiere ser el zar de un imperio. Y Rusia sin Ucrania jamás será un imperio. Y es verdad que cuando llegó allí José de Rivas, que era una aldea pequeñita, un asentamiento de 170 habitantes, que no había prácticamente nadie, los rusos tenían como alternativa Ochakov, que era una fortaleza turca súper bien montada, con todas las infraestructuras. Y él llegó y dijo, no, este es el lugar. Este es el lugar donde yo quiero hacer el Nápoles ruso, es este. Y tuvo que hacer muchísimas estrategias para poder conseguir esa opción frente a la de los rusos, que le acusaron de malversación en varias ocasiones y de que lo que quería era dinero, ¿no?
Oye, y Cruz, ¿cómo es posible que un hombre de esa trascendencia, que tiene además su escultura allí, me gustaría saber por qué en España hemos sido tan injustos con un hombre con ese potencial, esa fuerza, esa creatividad?
Y esa inteligencia, ¿no? Uh-huh. O sea, ahora estamos todos queriendo enseñar idiomas a nuestros hijos, y que con 22 años hablara 6 idiomas me parece fascinante, ¿no? Y yo creo que nos olvidamos, tenemos poca memoria, pero él...
Es un poco característica de los españoles,
sí,
¿no?
Sí, a mí me da muchísima pena porque es un personaje tan fabuloso, y luego además la calle principal de Odessa se sigue llamando de Rivasoskaya, la calle de Rivas, que es, y es alucinante que nosotros nos hayamos dejado ir, un personaje de esta talla, del que tendríamos que estar orgullosos y tendríamos que estar presumiendo. Uh-huh. Pero bueno, como todo va tan rápido y al final hacemos héroes a quienes no se lo merecen.
Bueno, esto es también otro clásico, de ¿verdad?
Sí.
Bueno, seguimos hablando de esta novela, repetimos, en la corte de la zarina, pero si uno ve el libro de Cruz Sánchez de Lara, editado en Espasa, el primer nombre que ve es Zarina. Ya en la segunda mirada ves, en la corte de la zarina. Pero la verdadera protagonista es esta mujer tan de mirada tan limpia, pero a la vez se te queda fija mirando y da un poquito de, a veces hasta de miedo.
Sí, no sé, yo será que le he cogido tanto cariño que ya me parece como cercana. Pero yo creo que Zarina, fíjate yo, no sé vosotros, porque tampoco sé en qué momento estudiamos cada una, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que a mí me eligieron fatal el temario de historia en el colegio.
Bueno,
yo no tenía ni idea,
bueno.
No tenía ni idea de nada. O sea, luego es verdad que yo había estado en San Petersburgo y había visitado los palacios, pero cuando realmente me he puesto a estudiar para poder contarlo bien, me he dado cuenta de que yo era una gran ignorante. He ido preguntando y todo el mundo dice, no, pero no te creas que eres tú sola. O sea, que es que
claro,
no nos
es
lo
esto.
Contaron bien. Y yo creo que hemos perdido la... O sea, ahora que Rusia es actualidad y que yo creo que lo va a seguir siendo lamentablemente durante mucho tiempo, no tenemos una visión de cuál es la historia, de cuáles son las raíces, de cuáles son las formas de de cuáles son, por ejemplo, los complejos con respecto a las cortes europeas. Yo creo que todo eso, a mí por lo menos me pilló de... Bueno.
No hemos estudiado bien historia, pero no solamente con respecto a Rusia, sino con respecto a España, en fin.
Claro.
Oye, Cruz, y enseguida volvemos con más preguntas, pero un detalle. Ya que me has mencionado a Putin, su afición al veneno, aquí también se ve que el veneno forma parte cuando hay que eliminar a alguien. Ahí está el veneno también. Y digo, qué curioso, es que es como una forma de eliminar al enemigo.
Es que yo creo que de verdad que es que hay una cosa que es la inspiración y otra cosa que es el plagio. Yo veo, esto es una opinión personal, pero yo veo en Putin muchísimos comportamientos que emulan aquella época, ¿no? O sea, yo
totalmente,
creo,
vamos.
Yo creo que de verdad que si yo estoy contenta de haber escrito este libro ahora, los libros permanecen y tú para ti siempre va a ser tu obra, pero creo que está tan de actualidad y nos ayuda también a entender la locura, bueno, el desdén, vamos a decirlo por tener una palabra más, de un señor que está poniéndonos Europa y el mundo patas arriba, porque yo estoy convencida de que tiene delirios zaristas y eso se ve porque es claramente el proyecto griego que estaba haciendo Potemkin, o sea, está copiando las formas, y es que claro, ser zar de todas las Rusias era mucho más interesante que ser presidente de Rusia hoy en día.
Exacto, o sea, es que eso... exacto. Bueno, pues pasamos y decimos que vemos en Putin cosas que aquí salen.
Eso es una opinión personal, ¿eh? No.
Pero sí que es verdad que a veces a uno le eliminan, pero luego resulta que, vamos a decir, que el zar muere por algo que tú has hecho anteriormente.
A ver,
o sea,
la muerte
que...
de José de Rivas fue su última contribución al imperio. O sea, José de Rivas fue tan listo que hasta para terminar... Bueno, eso es una cuestión de historia, o sea, que tampoco estamos haciendo spoilers. Rivalidad que hubo entre Catalina la Grande y su hijo era tan grande, la diferencia... de entender el concepto del Estado era tan diferente, tan
distinto, dispar,
brutal,
¿no?
Sí, era grandísima. Vamos, hasta el punto de que Pablo I, de quien su madre pensaba que era un lerdo, llamaba al gobierno de su madre el gobierno del coño porque tenía amantes. Uh-huh. O sea, era todo una relación madre-hijo desagradable, que de hecho había rumores de que ellos tenían siempre miedo de que los dos intentaran envenenarse porque estaban deseando la muerte del otro. Y...
O sea, fíjate qué relación, pero esto existía también entre los reyes,
claro.
De aquellas épocas, ¿no?
Donde... Es que tiene que ser muy difícil ver que tu hijo te va a suceder en el trabajo, en tu obra, en lo que tú has hecho, y darte cuenta de que es un inútil y que lo único que quiere es que se aparentar el ejército. O sea, Catalina le quitó los uniformes a los que iban a la guerra, a los cosacos, les dejó ir con unos uniformes cómodos. Y a su hijo Pablo lo que le interesaba es que sus ejércitos estuvieran perfectos para revista, para compararse con las cortes europeas, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que a mí me ha gustado mucho poner también el énfasis psicológico en los perfiles, porque tiene que ser muy duro ser una extranjera que con 15 años te llevan para casarte, siendo una niña, a un país extranjero, en una corte que tu familia no te quiere, tu familia... políticas, la emperatriz Isabel no le quería y además sabía que era lista y le tenía envidia, y llegas allí y tienes que hacerte con un país, gobernarlo y encima comerte tu mayor frustración, porque ella se murió con las ganas de abolir la esclavitud, porque no quería ser la líder de un país, de un imperio en el que la servidumbre fuera posible.
Esas mujeres esclavas en sus propias casas, como hemos leído en tus libros y en numerosas de tus entrevistas. Y no hay duda de la inteligencia, por tanto, de José de Rivas, porque a los hombres inteligentes no les dan miedo las mujeres poderosas, ¿no?
No, a los hombres inteligentes no. Luego, claro, ya vienen... O sea, yo creo que la vida está llena de muchas personas que arrastran sus complejos. Y entonces les resulta difícil relacionarse con otros. Y las mujeres inteligentes o poderosas, pues alguien, una pareja las puede considerar como rival. Pero un hombre inteligente yo creo que no. Un hombre inteligente capitaliza lo que tienen los dos, lo que suman como pareja, ¿no? Y yo creo que eso fue una de las fortalezas de José, que supo aprovechar el mayor rango social, las relaciones de Nastia, su conocimiento de la cultura, y crearon, pues eso, una familia de las más importantes, además con su suegro Betskoy, que era un hombre fantástico, para mí uno de los grandes personajes de esta novela, ¿no? Un ilustrado que había vivido con los enciclopedistas, que tenía grandes amistades, pues eso, que tenía siempre libros fantásticos y una biblioteca impresionante. Yo creo que estos personajes, él supo sacarle partido a su amistad con él para quedarse con lo bueno. No era envidioso. Yo creo que eso es que esa es la clave de la vida.
Esa es la clave.
De
no
la
tener
vida.
Envidia.
No de las novelas, no tener envidia.
Exacto.
Chupar lo bueno que puedas de la gente que está a tu alrededor y no desear que no tengan esas cosas buenas.
Eso es, eso es. Bueno, hay que decir que en esta novela es ficción, basada en hechos reales, por supuesto, pero hay una aportación que me parece interesante decirlo ya en el final de esta entrevista, y es que Catalina y Nastia eran hermanas, lo que habría convertido a José de Rivas en el cuñado de la zarina. Tú dices, hilvanen conmigo, hilvana con nosotras aquí.
Vamos a ver, yo es una de las posibilidades que deja abierta la historia, yo estoy convencida de que esa era la más posible, porque Betskoy, que era el padre de Nastia, aunque siempre la crió como una huérfana que había recogido y tal, pero la madre de Catalina la Grande había tenido dos veces a Betskoy a su servicio. Uno cuando nació Catalina y otra cuando nació Nastia. Siempre habían estado juntos, dicen que tuvieron una historia de amor preciosa, y además Catalina, o sea, el padre de Catalina y la madre de Catalina no tenían relación, apenas vivían en sitios distintos, eso fue una relación que nunca salió bien. Y la persona más próxima a la madre de Catalina en el momento de engendrarla era Betskoy, que estaba a su servicio muy cerca de ella, y además él no tuvo otra historia de amor en la vida. Entonces, para mí, habiendo estudiado mucho...
Es dos y dos, ¿no?
Para mí, habiendo estudiado mucho, es...
Había algo ahí.
O sea, yo estoy convencida de que eran hermanas. Bueno, es que allí los hijos... Vamos, es que Pablo no podía ser hijo del zar porque en aquel momento era estéril. O sea, que es que allí había un desmadre que ríanse de la época de la pandemia.
De las revistas del corazón, de la pandemia, en fin. Bueno, volvamos a poner los puntos sobre las íes en este libro. Estamos hablando de un héroe. José de Rivas era un héroe. Y quizá nos tenemos que quedar con esto. Y Catalina hacía honor a su apodo, la Grande. Yo creo que también es otra de las cosas que nos quedan claras.
Y luego que cuando se pasa a la historia, pero ya no digo a la historia, o sea, nosotras cualquiera, ¿no? Damos una imagen porque tenemos un escudo para protegernos. Pero realmente tras esos escudos que parecen como exitosos, brillantes y que no pasa nada... Hay una mujer que ha trabajado muchísimo, muchísimo, que ha llorado muchísimo, y yo he procurado poner el acento en la novela en esa parte frágil de Catalina que necesita, para salir al mundo y hacer grande un proyecto, necesita llorar en soledad, pensar por qué le hacen eso, entender las miserias humanas, entender la naturaleza humana. A mí me parece que yo en mis novelas lo que intento es buscar la psicología de los personajes, porque me parece que aunque vivamos en momentos distintos de la historia, la ira, la frustración, el amor, la inteligencia, los planteamientos, o sea, desde los griegos, si cogemos los diálogos de Platón, es que tienen casi los mismos planteamientos que nos hacemos hoy día. Entonces yo me ha gustado mucho ver la fragilidad de los fuertes. Eso me encanta, me gusta muchísimo analizar la fragilidad de los fuertes.
Pues Cruz Sánchez de Lara, esta es la tercera, ¿verdad? Y bueno, es la que siempre uno dice, los que entienden, que es cuando ya marcas el destino de tu carrera literaria. La primera, desde luego, es, bueno, pues ahí está. Cuesta mucho sacar una novela. La segunda es la de la confirmación, pero la tercera ya marca un destino. ¿Hacia dónde quieres ir ya en el final de esta entrevista?
Pues yo recurría a la novela histórica un poco por refugio, porque la segunda me dejó muy tocada, hice un malo malísimo y lo hice tan bien que me dejó muy tocada. Pero yo me he dado cuenta que yo, que he sido abogada y me he pasado toda la vida escribiendo demandas, esto se me da bien. Se me da muy bien contar una historia y documentarla, porque al final es lo que llevo haciendo 25 años de mi vida. Y la siguiente, ya estoy estudiando, yo llevo ya cinco meses en ella, es una novela del siglo XVIII, pero en otro lugar del mundo, y estoy tan contenta, me lo estoy pasando tan bien.
Esto es lo más importante. Pues aquí estaremos esperando esa próxima novela. De momento nos quedamos con Zarina, de Cruz Sánchez de Lara, en La corte de la zarina, publicado por Espasa. Cruz, esta es tu casa.
Bueno,
una mujer tan peleona, tan feminista, tan
trabajadora. Yo no soy una cosa que una currante. Oye, que tengáis felices vacaciones.
Igualmente. ¿Eh? Y hoy que la gente lea en vacaciones.
Sí.
Ya que tenemos tiempo libre, por favor, los libros nos hacen libres, que dice Vargas Llosa. Gracias, Pilar Rivera. Gracias, Cruz Sánchez de Lara. Y a todos ustedes, que tengan un bonito final de día. Y les esperamos mañana. Adiós.